Seguimos en la tarde de Radio Nacional Esquel y bueno, en varias ocasiones hemos pensado, reflexionado, intentado al menos dar algunas vueltas que tienen que ver con la situación del COVID, cómo impacta en diferentes lugares o áreas protegidas de la Patagonia y en especial nuestra provincia. Y también hemos hecho algunos links o puentes de intentar reflexionar con pocas herramientas nosotros sobre el turismo, ¿no? ¿Qué perspectiva tiene el turismo sobre este tema del impacto del COVID en las áreas protegidas? En el día de hoy se nos da una conjunción, un lujo para Radio Nacional Esquel poder estar charlando con Ricardo Baldi, que es doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET, y también con Cecilia Torrejón, muy conocida también para Radio Nacional Esquel, licenciada en turismo y especialista en áreas protegidas. A ambos les digo muy buenas tardes. Mauro, Mateo, la saluda. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por Esquel? Un abrazo a toda la cordillera.
Hola, buenas tardes, Mauro. Un gusto estar por aquí.
Bueno, acá desde mi pequeño, como digo, de pequeño reducto donde estoy saliendo todas las tardes, se ve en este momento nublado, algo fresco, no tan frío, y con algunas gotitas de agua que están cayendo aquí por la zona, ¿eh? Pero bueno, como modo de inicio, de arranque de este tema, de esta reflexión, es pensar, y está buenísimo esto con dos profesionales del asunto, el COVID-19 ha impactado en diferentes áreas de la sociedad y de la naturaleza en general, ¿no? Y dos puntos fundamentales son las áreas protegidas desde dos perspectivas, la biología y también del turismo. Para arrancar, ¿qué podríamos decir desde cada uno de los ángulos que ustedes tienen para ofrecer?
Mira, bueno, yo podría comenzar por una visión más bien general y global, sobre todo que se ha estado consensuando en los últimos 20 o 30 años, desde que Argentina incluida se firmó el convenio de la diversidad biológica, lo cual incorpora al lenguaje cotidiano un término como la biodiversidad, que tenía un carácter bastante técnico hasta ese momento, y también incorpora el concepto de la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano, que están inexorablemente ligados. Entonces, cuando uno ve cómo afecta esta pandemia, que en realidad también está ligada a la crisis de la biodiversidad, a través del tráfico de especies, la destrucción de ecosistemas, etcétera, y está ligada a la salud humana, por ende está ligada también a las actividades humanas. Y una de las actividades humanas ligadas a las áreas protegidas en relación a la diversidad biológica, actividades que pueden ser sustentables, por ejemplo, como el ecoturismo, que obtiene beneficios de la biodiversidad y a la vez genera ingresos para conservar la biodiversidad, digamos que ahí está el nexo principal que se me ocurre ahora plantear como preponderante, y que indudablemente está afectando doblemente a ese circuito, tanto en cuanto a que las áreas protegidas quedan vulnerables y las actividades económicas de muchas personas, los medios de vida de muchas personas quedan severamente afectados.
Claro. Ahí, Cecilia, ¿estabas escuchando?
Sí, claro. Mirá, desde el inicio de pandemia, la verdad es que lo que uno venía leyendo y escuchando era estos comentarios de, bueno, cuántos animales que aparecían por las rutas y demás, ¿no? Y qué éxito que el que no nos movamos dentro de la pandemia hacía que nuestros parques y áreas protegidas estuvieran cada vez mejor, ¿no? Y eso es cierto en cierta parte, relativamente, ¿no? En algunos aspectos. Uh-huh. No estar tan cerca de un área protegida como es Península Valdés, lo que nosotros veíamos también era la otra cara. Aquello que estaba pasando en un área en donde, por diversos motivos, así como, por ejemplo, lo que es tener que licenciar personas porque son de edades de riesgo, porque hay agentes que viven y que tienen que volver a estar con sus familias, o sea, cómo de a poco se iba dejando vacante algunos sectores de control y monitoreo dentro de las áreas, claro. Cómo crecía la caza furtiva, y sobre todo de la mano de mi preocupación por el turismo, o sea, qué estaba pasando con el turismo a nivel mundial, y este gran golpe que hemos tenido, que es el efecto más fuerte que tuvo el turismo desde la década del 50, cuando empieza a ser masivo luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta pandemia es el primer momento que tenemos global de todo un mundo paralizado, ¿no? En donde ya no es una cuestión que es algo que queda ni de Europa, ni de Asia, ni de América, sino que estamos todos inmersos en lo mismo. A partir de ahí, y comenzando a leer bibliografía dedicada, bueno, empezamos a ver que esto era algo que estaba sucediendo a nivel global, ¿no? Entonces, sobre todo lo traspolamos a nuestra área protegida próxima, ¿no? A Península Valdés,
claro.
Que además es un área protegida muy grande y compleja, porque es un área protegida que tiene una población en su interior, que tiene diversas actividades como la ganadería, como la pesca, no solamente el turismo, pero sí que tenía algo coincidente con el resto del mundo, y era que la mayoría de los parques y áreas protegidas se han venido conservando a través del ingreso provocado por el turismo, pero sobre todo por el turismo internacional, porque tanto como pasa en nuestras áreas provinciales y en los parques, los turistas internacionales son los que pagan una tarifa diferencial. Entonces, ante la pérdida, por supuesto, completa de ese turismo internacional, calculamos hasta por lo menos finales del 2021, y todo va evolucionando normalmente, ¿no? Y con antecedentes ya, como había pasado en otras pandemias de menor, no pandemias, en otros eventos de menor magnitud, y comparándolo con eso, verdaderamente nos dimos cuenta de que había que empezar a hacer visible esto, porque lo primero que se piensa en estos casos es no cobremos la entrada, ¿no? Y a veces lo que no nos damos cuenta es que no cobrar la entrada quiere decir desfinanciar completamente un área y hasta tener el peligro quizás de perder el estatus de conservación.
Hay un doble juego ahí, ¿no? Casi siempre se muestra una sola cara de la moneda, de algún problema, algún conflicto o alguna situación circunstancial como esta que es la pandemia, y por ahí nos abordan las diferentes perspectivas que tienen que ver con algo tan complejo como es el turismo, la mirada por ahí de quienes no estamos tan técnicamente preparados para ello, no nos permite saber que hay una multiplicidad de disciplinas o actividades que confluyen en esto que se llama turismo, y por ahí no se muestra todo esto, sino simplemente el hecho, como decías vos, el ingreso o no ingreso, el cobro o no cobro, pero no todo el contexto.
Exactamente, no todo el contexto, tampoco se muestra lo que es el derrame que tiene el turismo, ¿no? Cuando hablamos de los puestos de trabajo, siempre somos escasos. Leía en una publicación en el día de ayer, un referente del turismo decía, en la provincia debe haber unos 2.000 empleos, nos estamos quedando cortos. Madrid tiene 2.800 empleos solamente. O sea que imaginemos lo que significa en forma directa, pero además lo que multiplica en forma indirecta el turismo. Y sí, es cierto, Mauro, lo que vos decís, nunca relacionamos hasta dónde puede llegar ese derrame económico del turismo en nuestras provincias y en nuestras poblaciones. Y acá el tema no es solo la conservación. Nuestra preocupación es que en esta caída de los sitios de conservación también arrastra a las economías locales.
Claro.
Por el turismo, sino que si nuestro recurso se cae, luego no tendremos el principal motivo por el cual vienen nuestros visitantes, que es la naturaleza.
Ahí antes de preguntarle a Ricardo, me pareció muy interesante lo que dijiste, y creo que se ha hecho un trabajo en la provincia durante muchos años de intentar generar la conciencia de lo que significa, lo nombraste al pasar ahí también Ricardo, del turismo sustentable, que implica por un lado la generación de recursos económicos, empleos, y por otro lado una mirada que hace ya varios años la provincia y un gran sector de la provincia intentamos plasmarlo como un ADN cultural en cada una de las personas, ¿no? De saber que debemos conservar, cuidar nuestros recursos, que nos va a dar de manera sustentable la posibilidad de sostenernos en el tiempo económicamente y diversamente, ¿no? Se amplía gracias al turismo la diversidad económica en un lugar.
Exactamente, además hemos sido pioneros del turismo de naturaleza, pioneros del turismo y la conservación, ¿no? Con la creación de nuestro sistema de áreas protegidas allá por los años 60, cuando todavía no se pensaba en esto como una posibilidad. Y de hecho la provincia, con sus matices, pero ha crecido en esto y actualmente verdaderamente desde el Ministerio hay mucha responsabilidad en el manejo, pero hay factores que ya sobrepasan la capacidad del Ministerio en sí. También la Península Valdés tiene un sistema, una administración que es un ente público no estatal, que es una figura completamente moderna, sumamente efectiva, pero que ninguno pensábamos que íbamos a tener una pandemia como esta. Claro. Yo no me gusta echar culpas, ¿no? Porque ahora es muy fácil decir cómo no pensamos en buscar otra fuente de financiamiento. Pero ninguno pensamos que íbamos a tener una pandemia así. Entonces, bueno, estos son los momentos de barajar y dar de nuevo.
Bien, paso ahí con Ricardo Baldi y preguntarles, como me gusta hacer casi siempre, más allá de que al pasar nosotros nos nombramos como algo cotidiano al tema de áreas protegidas, ¿qué características o qué lineamientos se deben producir para que un lugar, una zona determinada, se denomine área protegida, Ricardo?
Bueno, hay una definición bastante amplia que constituye un área protegida, constituye un espacio donde hay componentes de la biodiversidad o ecosistemas o procesos ecológicos que se quieren conservar por el valor intrínseco que tienen y por el valor para las personas. Ahora, dentro de estas categorías de áreas protegidas que son creadas por ustedes, ya sea las nacionales o las provinciales, de acuerdo a la autoridad de aplicación, de acuerdo a la jurisdicción, dentro de esas figuras de áreas protegidas puede haber protección más o menos estricta, si es un área pequeña de todo el área, si es un área más grande, de determinadas áreas zonificadas dentro del área mayor, y puede haber también diferentes tipos de uso, que es lo que en la mayor parte de las áreas protegidas ocurre. Hay usos múltiples. El área protegida Península Valdés, que también logró el estatus de sitio patrimonio, es un buen ejemplo porque es un paisaje de más de 4.000 kilómetros cuadrados donde hay áreas de protección estricta, pero también ocurre ganadería, pesca, etcétera. Entonces, esas actividades humanas a veces están en conflicto con la conservación de la biodiversidad, y lo que se busca es ponerlas en un marco, y cada vez más ahora con mayores herramientas a nivel técnico y científico, en un marco de coexistencia entre actividades humanas y biodiversidad, buscando que a la vez esas medidas de coexistencia hagan económicamente más eficientes a las actividades humanas.
Ricardo, ahí directamente lo que tiene que ver con la península de Valdés, ¿no? También al comienzo de la charla hablábamos, ahí Cecilia decía algo que era interesante, que al principio todos llegaban videos, llegaban informaciones de diferentes lugares del mundo que decían, bueno, gracias a la pandemia la naturaleza recupera lugares o espacios que había perdido durante un tiempo, ¿no? A esto, que es un dato, un hecho concreto, más allá de alguna fake news, un dato concreto que sucedió, le agrego, cuando esto se vaya de algún u otro modo recuperando aquí, cuando se descubra la vacuna empieza a tener éxito y se empieza a normalizar, entre comillas, esta nueva normalidad, en las áreas protegidas, ¿va a haber que tratarlas con una nueva mirada, una nueva forma de encararlas después de lo sucedido, o van a seguir con los mismos protocolos de antes?
Sí, mirá, es muy buena la pregunta. De hecho, es una de las grandes preguntas. Y en este informe que estuvimos revisando de UICN, y estuvimos tratando de hacer algunas inferencias, plantea esos posibles escenarios emergentes, en el cual, digamos, plantean tres, ¿no? Como decimos, aparece la vacuna, el mundo se adapta al COVID-19 y vuelve al viejo modelo de crecimiento económico. Esa perspectiva, digamos, nos pone en la misma situación anterior, que no es una perspectiva sustentable.
Claro.
Digamos, está ligada a la crisis global de biodiversidad y de cambio climático. Es más, se habrá perdido tiempo, digamos. Se va a volver la presión sobre los recursos naturales. Hay otro segundo escenario que se plantea, que es una depresión económica mundial y una disminución dramática de fuentes de financiación para la conservación, lo que haría que aumente la presión. Eso sería todavía peor.
Claro.
Y lo que se plantea como tercer escenario es que, y esto lo puedo ligar, digamos, muy indirectamente con la aparición de que la gente ve más fauna silvestre, y ojalá sirva por lo menos para sensibilizar, es que este tercer escenario plantea que la pandemia resulta en cambios significativos en la forma en que la humanidad percibe al planeta, y que las naciones, digamos, esos países comparten esa experiencia y comienza a ver, o sea, eleva también la comprensión global de las crisis que están entrelazadas, que son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad. Y luego, a medida que los gobiernos buscan reiniciar las economías, buscan invertir sumas de dinero usando la post-pandemia como una oportunidad única para generar un curso de desarrollo económico más sostenible, ¿no? Estas economías verdes o soluciones basadas en la naturaleza. Como te digo, hay un cuerpo de conocimiento creciente con soluciones que pueden empezar a implementarse puntualmente, pero digamos que lo importante sería poder marcar esa dirección.
Sí, y reforzar el concepto de que tenemos una sola salud, y es la nuestra y la del planeta.
Muy bien.
Para eso nos sirven las áreas protegidas.
Muy bien. Para finalizar, una pregunta para ambos. ¿Creen que están las herramientas, la interrelación entre diferentes disciplinas, áreas, instituciones y sociedad, están aceitadas, están en camino, falta mucho, no están, en relación a crear un conocimiento, conciencia de la ciudadanía, de la población en general, para saber puntualmente lo que es Península de Valdés, pero se puede extender a otras áreas protegidas, para saber que esto, ¿no? Y lo uno a lo que dijiste ahí, Cecilia, que me parece sumamente importante, que el cuidado del área protegida es no solamente el cuidado de un lugar, de una zona, de un espacio, sino que es al mismo tiempo el cuidado de todos nosotras y nosotros, ¿no? ¿Están aceitadas las instituciones en nuestra provincia, en la Patagonia, y por qué no en la Argentina, para saber, por ejemplo, las escuelas, ya sea primario, secundario, terciario, universidades, instituciones al respecto, el área turística, los que están encargados del turismo en general, nacional, provincial y municipales, se crea un vínculo de conciencia para que esto esté plasmado en la sociedad, o falta mucho para esto?
¿Qué pregunta? voy a aventurar un poco una respuesta. Yo creo que hay muchísimos espacios, instituciones y personas, mucho más, y conocimiento de lo que a priori pareciera. Me parece que hay mucho. Lo que me parece también es que falta definir prioridades, ir hacia realmente hacia lo que acordemos que es prioritario, y me da la sensación de que eso es porque estamos siempre viviendo en la urgencia, la desesperación y en la pelea. No me quiero referir a la grieta ni nada de eso.
No, totalmente, entiendo perfectamente lo que decís.
Urgencias económicas, sectoriales, y eso parece que todo este ruido no deja vislumbrar a más largo plazo las prioridades, ¿no? Digamos, bueno, qué provincia queremos, cuál sería nuestro esquema de producción, de vida, qué vendría primero, qué sería accesorio, qué sería más restringido. Me parece que pasa por ahí. A mí lo que a veces me frustra es que veo que hay muchas capacidades y, bueno, es como que todavía no se puso el motor en marcha.
¿Cecilia?
Sí, me parece que también va por ese lado, ¿no? La sinergia. Es indudable que tenemos, pero muchísima capacidad instalada, a nivel provincia, inclusive, ¿no? En cuanto a lo científico, lo académico, bueno, las instituciones, pero verdaderamente me parece que falta esa sinergia, me parece que falta ponerse a trabajar en conjunto, dejar de lado los egoísmos, ¿no? Los vedetismos por ahí.
Totalmente.
Esa es la información, la compartimos, la trabajamos entre todos. Aprovechamos las capacidades que están instaladas. No creo que hay que ir por ese lado. Sabemos que la provincia no está en un momento fácil, entonces todavía es un desafío mucho más grande el que tenemos. Por eso hace falta, y agradecemos, Mauro, el espacio, porque hace falta la concientización de la comunidad. Claro que hace falta, nunca es demasiado cuando hablamos de concientización y de sensibilización, y está bueno empezar a escuchar otras voces también, ¿no?, en cuanto a esto.
Cecilia, Ricardo, la verdad les agradezco esta charla. Como lo dije en un mensaje a Ricardo, hoy en Radio Nacional tuvimos a Messi, Maradona, hablando tanto de la biología como del turismo aquí en Radio Nacional. Así que les agradezco enormemente la posibilidad de charlar y la invitación cada tanto de que nos ayuden a reflexionar sobre estos temas. Sería un verdadero honor para Radio Nacional Esquel.
todo gusto, Mauro, desde ya, si querés vamos, cada tanto vamos haciendo un seguimiento de cómo evoluciona el tema.
Y ojalá podamos ir pronto para el fin, cruzando la ruta.
Muchas ganas de ir a la corrida.
Voy preparando el mate y torta frita, entonces.
Bueno, llevamos el mate propio.
Perfecto, muy bien, muy bien. Muchas gracias de verdad, ¿eh?
Gracias, Mauro. Un abrazo para todos los amigos de la corrida y las amigas.
Un abrazo.
Estuvimos hablando con Cecilia Torrejón, licenciada en turismo, especialista en áreas protegidas, y el doctor en ciencias biológicas, investigador del CONICET, Ricardo Baldi. La verdad, esos momentos que se permiten los medios de comunicación hay que aprovecharlos de reflexionar con dos grandes profesionales de aquí de nuestra provincia. Seguimos en Radio Nacional Esquel.